Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El otro día que fueron los sacerdotes del decanato de mayorazgo al día de retiro mensual, hasta un retiro mensual en Montefalco, le pregunté a uno que, pues no, creo que había dejado hacía poco de ser el decano, un sacerdote de los mayores. Le pregunté, ¿y cuántos sacerdotes son en el decanato? Y me dijo, sí, me parece que 18. Y había ahí mucho menos. Yo no le había dicho nada, pero inmediatamente lo que me dijo fue, así como rápidamente me dijo, semillas, lo importante son las semillas. Ah, muy bien, pues qué bueno. Pero tenía muy clara esa conciencia, me llamó la atención de decir, bueno, pues aunque hayamos venido mucho menos, lo importante es sembrar una semilla. Me acordaba de aquella pequeña, pues como casi trabalenguas, que dice, todo el mundo sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero nadie sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Pues sí, yo hago una manzana y cuento fácilmente las semillas, 4, 5, 8, las que sean. Pero nadie puede saber cuántas manzanas guarda una semilla. Una semilla que se siembra, que produce un árbol de manzanas. Y cada temporada ese árbol va a dar manzanas y esas manzanas tienen semillas y esas semillas se siembran y producirán otros árboles. Y nadie sabe cuántas manzanas hay en una semilla, se va al infinito. Pues tenía razón aquel hombre que decía, lo importante son las semillas, lo importante es sembrar. Pues el tema de esta meditación es apostolado, proselitismo, dentro de estos grandes temas de nuestra vocación. Y podemos comenzar recordando unas palabras del Señor que recoge San Lucas, que me parece que son como una gran luz para el apostolado. Dice, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Como siempre, son palabras de vida eterna, son palabras de Dios, son palabras de salvación, son palabras que nos marcan como un programa de vida y que necesitaríamos grabar a fuego para comprender un poco más la importancia de una tarea apostólica, de un programa de acción. Aquel que me reconozca abiertamente, dice, me reconozca abiertamente ante los hombres. Pues reconocer abiertamente a Jesús ante los hombres. Si nos vamos un poco a la etimología de la palabra, pues para reconocer, antes tengo que conocer. Tengo que conocerlo yo. Y entonces voy a poder reconocerlo ante los hombres. Es decir, hacerlo presente. Reconocer abiertamente. Yo lo conozco y yo lo encuentro y entonces lo llevo. Soy un testigo. Y otra vez podemos tratar de una proyección, aquello que recordábamos en otra meditación. Yo soy Cristo, yo tengo la vida de Cristo. Y entonces lo hago presente, e incluso dice el que lo reconozca abiertamente, abiertamente, o sea, con todo mi ser, en todo momento, tengo que hacerlo presente, tengo que hacer presente a Cristo en cualquier circunstancia, en la invitación a tener una perfecta coherencia de vida, como decía San Francisco de Asís, que hay que evangelizar de todas las maneras posibles. Decía, si hace falta, emplea las palabras. Muchas veces no va a hacer falta. Ya antes hemos hablado de Cristo con todo nuestro ser, con toda nuestra presencia, con la coherencia de vida, con una vida moral plenamente asumida, con mi modo de reaccionar, de pensar, de actuar, pero sobre todo con la verdad profunda de mi corazón. Estoy profundamente convencido de estar lleno de la vida de Cristo, de ser Cristo, y pues simplemente a donde vaya está presente Cristo y lo puedo reconocer. Una de las revelaciones que recibía Santa Faustina Kowalska, escuchaba esto que le decía Jesús, unas palabras muy bonitas, que en un pequeño folleto del Cristo de la Misericordia, Jesús le decía que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Yo no voy en nombre propio, yo no traigo mi rollo, es lo que sabemos que es la gran diferencia, por ejemplo, entre un apóstol cristiano, entre alguien que tiene esta conciencia de manifestar a Cristo y lo que puede ser un gurú. ¿Cuántos gurús hay? Hay gurús para todo. Hay gurús en estas ciencias que son las ciencias del desarrollo humano. Hay gurús de lo que sea, de la computación. ¿Qué diferencia hay? Incluso entre un rabino también, por lo visto. Porque ellos traen su doctrina, traen su teoría. También los rabinos. Los rabinos, pues, tienen tantos comentarios y tantas exégesis y tantas escuelas rabínicas, pues que cada uno tiene su escuela rabínica y cada gurú tiene su rollo, casi como su panacea, y dice esto es lo máximo, y otro dice no, lo máximo es esto, y lo que el coaching, y que el no sé qué, bueno, cada quien tiene su... El apóstol cristiano dice, no, yo estoy predicando a otro, más o menos lo mismo que decía Jesús, que yo vengo en nombre de mi Padre, yo hablo lo que oí de mi Padre, son las palabras de mi Padre las que les comunico. Nosotros podemos decir, bueno, yo comunico las palabras de otro, yo vengo en nombre de otro, yo anuncio a otro, yo no soy el que tengo protagonismo. Pues sí, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono. Dice, ¿de qué se trata? Pues de que yo, lógicamente, me una más y lo pueda comunicar. El Papa Juan Pablo II, siendo todavía arzobispo de Cracovia, decía a sus sacerdotes que lo verdaderamente importante en su ministerio es vivir y experimentar a Cristo. Si eso sucede, su ministerio será creíble. Pues vivir y experimentar a Cristo. Yo voy a vivir y experimentar a Cristo y entonces mi apostolado será un apostolado creíble. Y este es pues el gran reto, esta es la dificultad. Estoy tratando de hacer presente a una persona. No es solamente la transmisión de una doctrina, como sabemos. que no sería muy fácil decir, pues yo soy un repetidor de mando contenidos por internet y tengo no sé cuántos seguidores en Facebook y en Twitter, y entonces mi apostolado de estar mandando mensajes de Twitter por millones. No, es el testigo de una persona, algo que nos queda muy lejos, que nos supera, hacer presente a Jesucristo, ayudar a descubrirlo. Porque es una realidad sobrenatural, no estamos en una tarea humana, es una acción del Espíritu Santo en cada alma, estamos tocando ámbitos sagrados. Es bueno que volvamos a tomar conciencia, decir, sí, en toda mi labor apostólica tengo que, como Moisés ante la zarza, tengo que descalzarme porque estoy en un ámbito que es sagrado. Porque tengo que, pues, dar a conocer a una persona, y las personas son un misterio, y mucho más es un misterio la persona del Verbo encarnado. Las personas se conocen una a una. El conocimiento interpersonal es recíproco, no es indiscriminado, no es genérico. Cada una, las personas resuenan una en la otra, que eso significa ser persona, personare. Y la persona a la que voy a llevarle a la otra persona es también una singularidad, es absolutamente personal, es ella sola. Tendrá un modo propio de recibir a esa persona que le quiero transmitir, y lógicamente yo no podría hacerlo si no estuviera actuando el Espíritu Santo. Pero es una tarea, como decía Tatiana Goricheva, hablar de Dios resulta peligroso. Yo puedo ser una mala imagen de la persona que trato de transmitir, y puede ser que tampoco logre que aquella persona, según su modo propio, la reciba, pues porque mi transmisión no es buena, porque yo mismo a lo mejor no me la acabo de encontrar. Entonces, qué difícil es hacer bien el apostolado y el proselitismo. Qué difícil es incidir en un corazón a fondo. Qué difícil es hacer presente a una persona. Qué difícil es, pues, no caer en, podríamos decir, en la tentación de lo masivo. En decir, bueno, pues ahí va esta indicación o esta teoría, esta doctrina. Ay, que cada quien pesque lo que pueda. Y qué bonito es, por otra parte, este apostolado propio de la obra, que es el apostolado de amistad y confidencia. Allá en Cababianca, en el grupo 4, donde están los más viejos, había un, no sé si sigue estando, había un repostero que tenía bordada una gran águila, y nada más, un águila así como descendiendo, como en vuelo, un vuelo que bajaba. Y el lema del repostero decía: Eagles don't flock. Yo lógicamente no entendía qué quería decir eso. Ya averiguando ahí con los angloparlantes, me dijo: significa que las águilas no vuelan en manada. Las águilas vuelan una por una. Y no sé de dónde la historia es el repostero. Supongo que el que lo diseñó y la idea, pues, ha de haber sido esto precisamente. Este sentido del apostolado. Las águilas no son las mariposas monarca, ni son tampoco las garzas. No vienen en parvadas, no vuelan en grandes grupos. Cada alma, hay que trabajarla. Cada alma tiene su propio modo, cada alma debe encontrarse a aquella alma que es el alma de Cristo. Qué realidad también humana de Jesucristo. Y qué difícil, yo ya lo entiendes, tú captas esto, el sentir del corazón de Cristo, lo conoces, sintonizas tu corazón con el suyo, sabes realmente qué quiere, sabes qué le gusta, sabes cuál es su anhelo, cómo te puedo ayudar a como que a que te afiances en ese conocimiento y en esa unión, cómo te puedo ayudar a tu vida de oración, a tu escucha, por ejemplo, para que no caigas en la mentira de alguna incoherencia o simplemente la superficialidad, cómo te ayudo. Y decir, pues qué difícil, yo necesito toda la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la gracia, y tengo toda el apoyo de mi vocación apostólica. Tengo la gracia de la vocación apostólica, es una gracia que me permite hacer un apostolado así, un apostolado personal, de amistad y confidencia, a fondo. Aquello que decía nuestro padre, hablando de la labor de la juventud, de San Rafael, dice, haced de modo que en su primera juventud o en plena adolescencia, pues plena adolescencia, 13, 14 años, se sientan removidos por un ideal, que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo, que traten a Cristo, que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que permanezcan con Cristo. Esto es el apostolado. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y a lo mejor no tampoco solo en la labor de la juventud, también en la labor de las personas maduras, o de también de los ancianos, porque pues hasta que no se haya muerto, todavía está en... Me estoy acordando de este señor recién fallecido, Jesús Corro, que me dio un... Por ahí lo tengo, no lo he encontrado, pueda que lo encuentres, va a ser un testimonio ya post-mortem bonito. Me mandó una foto de una escultura suya de un rostro de Cristo y me dijo, me puso algo así como... pues este es un rostro de Cristo hasta que veamos el verdadero en la eternidad o algo así me puso. Pues este no es exactamente el rostro de Cristo, pero ya lo veremos en el final. Pues seguramente este buen señor estará ya viendo el rostro de Cristo. Dice, yo mi apostolado es lograr que la gente lo busque, a lo mejor ni siquiera ese primer paso son capaces porque no tienen deseos. Entonces tendré que remover, a lo mejor una manera muy buena de remover para que quieran buscar a Cristo es ponerlos en contacto con el sufrimiento, con la pobreza, con la enfermedad, porque a lo mejor están demasiado aburguesados y comodinos y sensuales. A ver, voy a tener como un revulsivo. Voy a hacer que lo busques, busca a Cristo. Ten interés en buscar a Cristo. Te voy a ayudar a que lo encuentres. A ver si lo encuentras, a ver si lo estás encontrando. Y habiéndolo encontrado, trátalo. Que traten a Cristo. ¿Cuánto lo tratas? ¿Cómo te llevas con Él? ¿Son friends? ¿Son brothers? ¿Son... ¿sintonizas con Él? ¿Te gusta estar con Él? ¿Te gusta sobre cualquier otro gusto? ¿Es lo que más te gusta? Tratarlo. Que sigan a Cristo. Que pisen sobre sus huellas. Que lo sigan, por ejemplo, cargando con su cruz. Yo aquí tengo muchas cosas en las que puedo... cumplir esa invitación, si el que quiera venir en pos de mí, que se niegue, que tome su cruz, entonces mi vida se va cristificando, voy ayudándolo a que se cristifique, a que se haga pues como una vida en común, que se lo encuentre y lo siga porque lo conoce, porque lo escucha, porque lee su palabra, porque hace mucha oración, lógicamente porque lo recibe en la Eucaristía, y entonces puede amarlo, amarla a Cristo. Creo que decía Juan Pablo II, hablando de la evangelización de los jóvenes, decía, sí, y sabemos presentar el verdadero rostro de Cristo, resulta irresistible. No se van a resistir, por ejemplo, a alguien que pueda tener vocación. O sea, no, ya, es que yo lo sigo a él. Yo sigo el mayor de todos los bienes. Dice, ¿qué fuerzas tengo que remontar? Pues tengo grandes emporios. Pues podríamos decir, no sé, extrínsecos, empezando por el secularismo, la ausencia de Dios, como decía Benedicto, Dios desaparece del horizonte de los hombres, no está de moda, tampoco lo atacan, pero pues quizás sea peor, porque pues ni siquiera parece importante, es irrelevante. Y lo que sea, las modas, los medios de comunicación, los distractores, y luego los problemas personales, los pecados personales, la lujuria, la falta de fe, la curiosidad, la curiositas. Y pues estos grandes emporios del pecado que avanzan y avanzan, yo tengo que estar, sí, pero Dios vence. La batalla es de Dios, la victoria es de Dios. Y es un mandato imperativo y tenemos todos los medios. Pero lógicamente, como siempre, tengo que decir, pues empieza tú. Tienes que comunicar algo, además, irrepresentable, algo que supera toda imaginación, que no es visible, que no es audible, que no es sensible, que ni siquiera muchas veces produce como un, pues no sé, una emoción profunda en un alma. Pero también decía, bueno, pues haz lo tuyo, más y más tuyo, y más lo podrás transmitir. El cielo está empeñado en que la obra se realice. El cielo está empeñado en que las almas se salven. No es lo mismo. No es lo mismo decir, pues está 50%, ¿no? 50 y 50. Dios pues, quiere 50% que se salve y 50% que se condene. No, quiere 100% que se salve. O sea, el poder de Dios está con nosotros, la fuerza de Dios. Pues haced que se sientan removidos, haced que se sientan removidos por un ideal. Y un proceso que busquen, que encuentren, que traten, que sigan, que amen, que permanezcan con Cristo. Pues vamos a reconocerlo, a reconocerlo. Si aquel que me reconoce abiertamente, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre. Abiertamente, sí, da la cara por nosotros, aquel que lo ha reconocido, aquel que lo ha hecho conocer, lo ha hecho presente, lo conocerá abiertamente, abiertamente el Hijo del Hombre. Pero aquel que me niegue, aquel que no me transmita, aquel que no me haga presente, aquel pues que en cierto sentido pueda tener riesgo de ser un pseudo apóstol, que todos tenemos el riesgo, o de no tener valentía, pues para llegar ahí al fondo del corazón, a la persona del Señor, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Pues cada alma, alma por alma. Este es el apostolado de la obra, como sabemos. No es con red el apostolado de la obra, es con anzuelo. Por eso decía San José María, que no sin misterio empleaba diciendo esas palabras, porque a los peces, como a los hombres, se les pesca por la cabeza. Se pescan así, con hacer presente a aquel, hacer que conozcan a otra persona. No, lo conocen porque yo lo conozco. Lo conocen porque yo los hago que se reconozca. Pero vamos a acudir a María, que como sabemos, su apostolado es absolutamente prototípico de todo apostolado. Es la primera apóstol cristiana porque está llena de Cristo. Porque lo conoce tanto que vive en ella, que está en ella desde el primer instante de su concepción y después de una manera que rompe cualquier límite en el momento de la encarnación. Dice, ya está en ella, se está haciendo en ella. Ella es portadora de Dios. Y como es portadora de Dios, lo comunica. Prácticamente no había abierto la boca cuando ya el niño había sido santificado en el vientre de Isabel. Simplemente se hizo presente. Es que un momento, qué llena de Dios está, que santifica, no ella, porque ella no está anunciándose a sí misma. Ella está glorificando a Dios que lo lleva en ella. Y entonces la gracia irradia por los ojos de María, irradia a partir de que pronuncia las primeras palabras. Pues Isabel se siente transportada, llena de gracia. Pues que nos conceda a nosotros también esta comprensión, esta conciencia de la grandeza de nuestra tarea y esta conciencia también de nuestra enorme responsabilidad. O sea, yo no me invento nada. Yo simplemente soy un instrumento. Y lo importante del instrumento, lógicamente, es estar unido a la causa principal. El apostolado depende, por tanto, de mi unión vital con Cristo.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.